faltaba el Mundial 2014. Es un futbolista diferente y ahora por fin lo vamos a poder ver, si las lesiones y la vida le respeta, en Ansu Fati.
Pues puede ser. Aprovecho, Ansu Fati, uno de los convocados por Luis Enrique para ese triple compromiso que tenemos el próximo miércoles contra Portugal, amistoso en Lisboa, el sábado y el martes siguientes ante Suiza en el Di Stéfano y Ucrania en Kiev, ambos estos dos partidos oficiales de la Liga de las Naciones. Canales, Campaña y Ceballos son las novedades, pero antes de mencionar más si hace falta Ansu Fati, se ha caído Carvajal a las 2:30, estamos a punto de saber quién va a ser el sustituto de Carvajal en el lateral derecho, en esa lista de Luis Enrique. Carvajal, Carlos, 2 meses de baja, lesión importante hoy en el entrenamiento del Real Madrid, contratiempo para Zidane, porque Odriozola ya hemos visto que no le convence.
Y a Raf saliéndose en el Inter, bueno, son las cosas extrañas que hacen los clubes, yo no las voy a entender jamás. Recuerdo que en verano hice una columna de opinión diciendo que no entendía la venta de Rafael, precisamente porque las temporadas son muy largas y pasan tantísimas cosas que los clubes que aspiran a tantas cosas tienen que tener 20 jugadores que pueden ser titulares.
Mira, aguanta un segundo, ya es oficial. El nombre del sustituto de Carvajal en esa lista, Luis Enrique. Toribio, ¿quién es?
Sergio Roberto, el futbolista del Barcelona, polivalente, centrocampista, aunque también se ha desempeñado de lateral derecho, ayer autor del 0-3, así que el futbolista de Reus regresa a una convocatoria de la selección española en lugar de Dani Carvajal, tendrá que pelear por ese lateral derecho con Jesús Navas, así que es la cuarta novedad de la convocatoria. Estaba la de Canales, la de Ceballos, la de Campaña, se cuela en esa lista Sergio Roberto en lugar del lesionado Dani Carvajal.
Navas, titular por delante para mí, claro, de claro. Sergi Roberto. Gracias, Tori.
Hasta ahora.
Sergi Roberto es oficial, ya es oficial, es el sustituto de Dani Carvajal después de caerse el lateral del Real Madrid por lesión de la lista de Luis Enrique. Decía, Carlos.
No, lo que decía es que yo es que del Madrid me hubiera quedado a Raf. No entiendo muy bien ese, bueno, no sé, debe estar muy asfixiado de dinero, porque si no, no hay quien lo entienda, porque un tío como a Raf, que en el Dortmund el año pasado metió, me parece que fueron 11 o 12 goles y dio 12 o 13 asistencias el Dortmund, que no estamos hablando de un equipo de nivel bajo, pues yo no entiendo que un equipo como el Madrid se desprenda de él, pero bueno, ellos sabrán. Yo creo que con Odriozola, pues lógicamente la etapa que estuvo, las cosas no fueron bien y ahora pues tendrá que apostar por Odriozola, aunque yo creo que a Zidane no le hace mucho tilín.
Tomás,
Madrid, Rubén. Madrid se ha gastado un dineral en Odriozola hace 2 veranos, ¿eh? Y fue al Mundial 2018, que es decir, que el Madrid no se queda.
Sí, pero no se queda con un señor cojo en la banda derecha. Odriozola la media temporada, estuvo solo media temporada, si no recuerdo mal, ¿no? Se dio en el Bayern. La media temporada que estuvo prácticamente no fue inédito, ¿no? O sea,
no jugó ni en el Madrid ni en el Bayern. Y en el Madrid el año anterior quedó sentenciado por un partido, no sé si fue contra el Eibar o contra
el Mallorca.
Sí. Bueno, el Mallorca quedaron sentenciados unos cuantos, entre otros James, que mira ahora, está nominado para ser el MVP de la Premier este mes. Entonces, bueno, es que yo creo que Odriozola, por lo que sea, tampoco convence mucho a Ciudad. Pero bueno,
yo, barriendo un poco para mi casa y viendo ahora mismo el nivel de Navas, es que lo mismo no había ni que haber convocado un suplente. Porque, hombre, evidentemente te tienes que llevar otro lateral derecho, pero es que ahora mismo Navas está para sustituirse a sí mismo durante un partido. Porque es increíble ahora mismo nivel que
está buscando. Sí, solo Carvajal puede pelearle el puesto efectivamente a Navas.
Sí, la verdad que está tremendo. Y después yo me alegro mucho de la convocatoria de Canales y de Campaña, que son dos jugadores que lo están haciendo francamente bien.
Campaña ayer hizo un gran partido, ¿eh?
Campaña hizo ayer un gran partido en su casa.
Es más, que para mí el Levante mereció mínimo el empate, o sea, desde mi punto de vista. O sea,
bueno, yo creo que el Levante hizo un gran trabajo defensivo y tuvo alguna ocasión, pero creo que en el global del partido el Sevilla fue superior.
Para sinceramente. Mí ayer el Levante estuvo equilibrado y Campaña fue además una de las claves.
Campaña fue para mí el mejor jugador del partido. Y yo creo que además a él le motiva jugar en el Pizjuán, porque es la casa donde se formó. Recordemos que Campaña, pues hombre, es un jugador que además ya fue capitán de la selección sub-21, y la verdad que es, me parece sorprendente y a la vez me parece fantástico que siga en un club como el Levante, que haya logrado retener una estrella de ese calibre. Y fíjate que muchas veces no entiendo cómo funciona, por ejemplo, el mercado británico, ¿no? El mercado de la Premier, con ese dinero que manejan, y que no se fijen en jugadores de un perfil como, como Campaña. Me resulta realmente sorprendente.
Porque yo creo que para el medio centro en Inglaterra, salvo algún equipo que se sale de ese, como el Arsenal, el City, le buscan otro perfil de jugador.
Creo. Os parece bien, ¿no? Lo de Campaña, lo de Ceballos, sí, lo de Canales, que son las, tres novedades, ¿os parece bien?
No, yo no lo he visto jugar, pero Canales está también en un momento espectacular.
Sí, sí, está en un momento.
Está muy bien.
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que Luis Enrique se ha ganado la confianza de la afición. Creo también que no tenemos hoy en día una lista tan clara como teníamos hace 10 años. O sea, que creo que hace 10 años a cualquiera de nosotros nos salía de carrerilla 20 o 21 nombres de los 23 posibles en una lista para un Mundial o una Eurocopa, y ahora mismo eso no pasa. Ahora mismo tenemos a lo mejor todos en la cabeza 12 o 13 fijos, y después hay muchos nombres que nos están bailando, ¿no? Y creo que Luis Enrique, pues bueno, está tirando de la gente que está más en forma, me parece bien. Creo que la primera convocatoria de esta de este torneo le salió bien, ¿no? Con el empate ante Alemania y la posterior victoria ante Ucrania, ¿no?
Sí.
Y creo que bueno, que está bien, que creo que está bien que siga moviendo hilos, probando cosas, y creo que España poco a poco pues tiene que ir recuperando esa confianza que quizás perdió en el Mundial, en los dos últimos Mundiales y en la última Eurocopa, donde no estuvo bien. Y bueno, bien, yo creo que Luis Enrique tiene de luego, mi confianza la tiene, desde luego.
Por cierto, y os cambio el tercio, qué mala es la gente. Ella se está viralizando, no sé si lo habéis visto, el momento presentación Serginho Des, cuando se ha vestido de corto y con la pelota, ha intentado hacer malabares y ha recordado al Pato Sosa en su presentación con el Atlético de Madrid, no se ha caído al suelo de milagro. La gente es muy mala. La gente muy mala, ya se está haciendo viral esa imagen. Pero bueno, os iba a preguntar, decía ese oyente, que cómo que el grupo de Madrid es fácil. Empieza fuerte la portada de Marca, la Champions promete grandes emociones desde la fase de grupos. El Madrid con Inter, Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach. El Barça con la Juve de Cristiano, habrá reencuentro Messi-Cristiano y un Cristiano-Messi también 2 años después. Dinamo de Kiev y Ferencváros. El Atlético con Bayern de Múnich, el campeón de la Champions, el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú. Y el Sevilla, Tommy, con Chelsea, Krasnodar y Rennes. ¿Tu Sevilla qué tal, Tommy? ¿La suerte que ha tenido o el infortunio?
Bueno, yo creo que, hombre, creo que en teoría es uno de los dos favoritos para pasar, ¿no?, al siguiente, a los octavos de final junto al Chelsea. Yo creo que eso es evidente. Y desde el máximo respeto tanto al Krasnodar como al Rennes, que son equipos debutantes en la Champions, pero que tienen sus armas, sobre todo el Rennes, que ahora mismo es líder de la competición en Francia y que tiene muy buenos jugadores, desde ese respeto máximo, el Sevilla ha demostrado que es un equipo muy competitivo e intentar avanzar a octavos y soñar. Pero bueno, yo creo que no hay ningún grupo de la muerte. Si acaso el grupo del Manchester United, ¿no?, es el grupo más igualado. Los equipos españoles creo que ninguno se puede quejar y creo que ninguno ha tenido excesiva suerte. Así que me parece que no valen lloros en esta ocasión.
Bueno, pero el grupo del Madrid fácil no es. Es que estoy viendo ahí que a Madrid le tocara en el bombo 2 el Shakhtar, que el grupo del Madrid es un caramelito. Le cambia al grupo, que en el bombo 2, que le puede tocar el Borussia Dortmund, el Manchester City o el United, le toca el más flojo, que es el Shakhtar. Pero es que luego tiene el Inter, que es el más fuerte del bombo 3, que puede ser un equipo de bombo 2 perfectamente, el Borussia Mönchengladbach, que es alemán y que está en el bombo 4, porque las últimas temporadas no ha estado en competiciones UEFA, pero no es un grupo fácil para nada. Los dos partidos contra el Inter
te voy a hacer una pregunta, Rubén.
Hay que ir a Alemania a intentar ganar.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás seguro que el Borussia Mönchengladbach es más duro que el Rennes, por ejemplo?
No, pero le pasa lo mismo al Rennes.
Ah, claro. ¿Y el Inter es más fuerte que el Chelsea? Es que el grupo del Madrid y de Sevilla son parejos. Son grupos parejos. Yo creo que el grupo más desequilibrado de los españoles es el Atlético. No, para mí es el Atlético Madrid.
Cuidado con el Salzburgo, que el Salzburgo del año pasado le puso, me parece que fue al Liverpool, lo puso contra las cuerdas que tenía Haaland, pero el Salzburgo del año pasado hizo una Champions espectacular. Es decir, lo que pasa es que no nos suena la Liga Austriaca, decimos Salzburgo, Pues el Burgos es un equipo que en su campo es un equipo muy, 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 muy complicado, ¿eh? No es tan fácil. Es decir, la Champions es difícil en línea general.
Claro,
se han cuidado en España a menospreciar a todos los equipos. Yo viendo los grupos, por ejemplo, el Ferencváros en el grupo de la Juve, el Barça, el Dinamo de Kiev, hombre, pues el Ferencváros no parece un equipo a priori que pueda crearles problemas. Entonces, como mucho el Dinamo de Kiev, pues allí puede poner en problema a la Juve y al Barcelona, porque todos sabemos que viajar a Ucrania siempre es complicado. Pero dentro de cómo está el grupo, a mí el del Atleti me parece que sí tiene un grupo complicado, ¿eh? Yo no creo, o sea, vamos a ver, que yo creo que pasará, pero que no va a ser fácil. Y el Madrid, lo que es la clase media, está los típicos bombos que esperan un rival más fácil, pues le han tocado de los equipos más fuertes de esos bombos, a priori más fáciles. Bueno, porque al final un equipo alemán, pues no es lo mismo que un equipo de la Liga Húngara.
No lo mismo que el Ferencváros.
Pero el Shakhtar Donetsk es un equipo con mucha tradición en Europa y que el año pasado creo recordar que llegó a las semifinales de la Europa League. Sí. Siempre es un equipo peligroso, que no es favorito para el grupo, obviamente, pero que les puede quitar puntos tanto al Madrid como al Inter. Es un grupo en el que se pueden quitar puntos muchos equipos. Yo no veo el grupo del Barça.
Quieren meter cuchara otra vez, así que venga, les ponemos el plato de postre, que cojan cucharas del flan, que se va acabando este corrillo. Que le metan mano al flan, de su opinión. Notas de audio al 78-26-90-92, no va tanda.
Buenos días, Sauki. Felipe desde Vallecas, ciudad sin ley. Muchos ánimos, lo primero, mucho ánimo a Carvajal, que se recupere lo antes posible. Segundo, el Madrid necesita un delantero como el Comer, porque todos los años no va a salvar los muebles Benzema, ya que por lo que se ve no confían mucho en Jovi y a Borja le han cedido a la Roma. Y tercero, el rayo. Con este presidente no vamos a ningún lado. Yo creo que lo que quiere es que desaparezca el equipo, el femenino, la cantera. En fin. Suscribirse al canal de Sauki, al canal de YouTube.
Ah, muy bien.
Venga, un abrazo, Sauki. Hasta luego.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Una pregunta. ¿Yago Aspas iría a la selección si estuviera en el Barcelona, no en el Real Madrid? ¿Por qué no lo lleva Luis Enrique? ¿Esto qué es? Meritocracia. ¿Por qué va Rodrigo y no lleva Aspas? Que alguien me lo explique, porque no lo entiendo. Un saludo.
Hola, Radio Marca. Imaginaros, chiquita delantera, Adama Traoré, Iñaki William y el señor Enchufati. Venga, un saludo, coleguitas.
Muy bien, pues nada.
Sí, perdón, ¿qué ha querido decir este último?
No lo sé, pero no le podemos llamar para preguntárselo. No sé qué habrá querido decir.
¿Qué tres jugadores negros? ¿Y qué pasa? ¿España es una sociedad multirracial? ¿Cuál es el problema?
Ah, que las enchufa todas, me traduce Ainhoa Sánchez por línea interna. Que Ansufati las enchufa todas. Es un poco el juego de palabras, ¿no? Entiendo yo.
Vale, bueno, vamos a pensar que es por ahí.
Entendemos, queremos entender.
Sí, por cierto, lo de Aspas, entiendo lo que dice el oyente, pero tampoco ahora Rodrigo está en un equipo puntero, ¿eh? Está en un equipo en medio de la Premier, un recién ascendido. Yo entiendo lo que Aspas es un jugador seleccionable, pero creo que Luis Enrique, bueno, pues es libre. No creo que eso ponga en duda la meritocracia de Luis Enrique. Creo que simplemente pues opta por otros jugadores y ya está, sinceramente. Creo que hay otros jugadores que también que se quedan fuera de la lista que son seleccionables.
Y muy rápido, hemos contado también el sorteo de la fase grupos de la Europa League. El Granada se ha metido, se metió ayer después de ganar en Suecia al Malmö por primera vez en su historia en competición europea, en esta segunda competición continental. En el grupo E ha quedado encuadrado con el PSV Eindhoven, el PAOK y el Omonia de Nicosia. La Real Sociedad, la que peor suerte ha tenido, el equipo que peor suerte ha tenido. En el F con Napoli, AZ Alkmaar y el Rijeka. Y el Villarreal ha quedado en el grupo I, metido con Karabaj, Maccabi Tel Aviv y Sivasspor. ¿Sois optimistas con llegar lejos también, Tommy, en la Europa League, aunque no esté el Sevilla? Y pueda estar el Sevilla, si es que cayese rebotado de la Europa League. Digo, con los españoles.
Primero, muy contento por lo que ha hecho Granada, que la verdad que se ha clasificado además con mucha solvencia, y me encanta que otro equipo andaluz juegue competición europea. La Real Sociedad, la verdad que tiene un grupo complicado, pero bueno, creo que es un equipo que tiene sus armas y que debería pasar. Y el Villarreal es ya un clásico en la Europa League. Creo que ha jugado,
tiro de memoria, pero creo que ha estado ya dos veces en semifinales el Europa League. Y creo que es un equipo que bueno, que tiene un grupo asequible y debería avanzar sin demasiados problemas. Sí, yo creo que los equipos, creo que España, el fútbol español, está muy bien representado en esta Europa League, muy, muy bien representado, y estoy seguro que alguno de ellos llegará a las rondas finales, vamos.
Yo creo que Granada lo que tiene que hacer es disfrutar, porque, mira, le han tocado el PSV, ¿no? Que es un equipo clásico de la Champions, más que de la Europa League, es decir, es un juego con el Ajax, son los dos grandes equipos de Holanda, el PAOK, y bueno, pues pasarlo bien, disfrutar y aprovechar este regalo que por mérito le ha dado el fútbol el año pasado, que fue espectacular, y porque este año yo creo que también ha formado un equipo. Mira, hoy ha anunciado el fichaje de el hispano-colombiano Luis Suárez, sí. Otro Luis Suárez, que quiere jugar con España, por cierto, y que es un delantero que con el Zaragoza el año pasado lo hizo fenomenal.
Bueno, entonces, de hecho, fíjate lo que lo echó de menos el Zaragoza en los playoffs.
Sí, sí, claro. A mí me parece que tanto el Villarreal como la Real están obligados a seguir a llegar muy lejos en esta competición. Y lo dicho, y el Granada se lo tiene que tomar como un premio, tratar de ganar, tratar de pasar, pero más como una experiencia que dentro de seguramente de algunos años recordarán como algo histórico, ¿no?
¿Y Rubén?
Y sin descuidar la Liga, porque esto del Europa League, sí, claro, es muy bonito, juega contra equipos muy grandes en Europa, pero aparte tienes la Liga, y para equipos, no tanto como el Granada, pero el Villarreal y la Real Sociedad, que tienen que estar más obligados a estar en los puestos de arriba, a estar en Europa la temporada que viene, como te empieces a liar en Liga, no te vayan bien las cosas y te enredes con la Europa League, hay algún equipo, hay algún ejemplo pasado de equipo que ha jugado en Europa y ha estado peleando por la permanencia hasta la última jornada.
No, y que ha bajado.
Ese es el problema. Yo lo hablaba el otro día con Luis Milla. No quería chafarle, es más, en la previa de jugar en Suecia, pero sí le planteaba el miedo que pueda tener Diego Martínez y la afición, aunque que le quiten lo bailado, ¿no?, a la afición del Granada, de por estar en tres competiciones, pues pasarlo mal, por ejemplo, en
Bueno, pero
en
uno
Liga,
está
en, ¿no?,
el fútbol, para eso,
sí,
Rafa.
Sí, por eso.
Entonces, ¿qué hacen? ¿Pierden las últimas jornadas para no quedar?
No, está claro. Sí, la cosa es que les llegue un poco la profundidad de banquillo, ¿no?
Tú en el fútbol, la ilusión es poder jugar en competición europea, y bueno, pues lo que tendrá que hacer es una plantilla competitiva y efectivamente tratar de que es difícil compaginar la...
¡No me hagan corrillo!
Que se enfada Andújar, que nos tenemos que ir. Carlos González, gracias, un corrillo más, un abrazo.
Venga, adiós.
Gracias, Tommy Campos.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Gracias, Rubén Jiménez. Corrillo endogámico este. Nos ha quedado muy endogámico. La M Roja al poder. En 13 minutos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, publicidad. Y aún tenemos unas cuantas cosas que contaros. Hasta las 3 escuchas Directo Marca en la Radio del Deporte. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cines, series, TV movies, ficción, documentales, veas donde los veas, escucha cada semana La Claqueta para estar informado de la actualidad de la ficción audiovisual. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. La Claqueta, más de 37 años hablando de cine.
Radio Marca, si está ocurriendo, te lo estamos contando.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la 1, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
We'll be right back.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Antes de meternos en otras historias, que no hemos contado nada del Atlético, con esto del sorteo de la Europa League, la resaca de la lista de Luis Enrique, Sergi Roberto es quien va a sustituir al lesionado en el entrenamiento de hoy del Real Madrid, Dani Carvajal, que va a estar 2 meses en el dique seco, el lateral blanco. Sergi Roberto es quien ha llamado Luis Enrique para suplir al leganense. En 10 minutos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, enseguida voy a saludar a una campeona, pero otra campeona de la información. Actualidad del Atlético de Madrid, Ainhoa Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Mañana ante el Villarreal, es sí. El compromiso para los rojiblancos en esta quinta jornada de la Liga Santander.
Eso es, tercer partido para los rojiblancos, por eso de haber jugado Champions. Partido importante después del gran debut 6-1 contra el Granada y de ese 0-0 en Huesca, que rebajaba un poquito la euforia, aquellos que la tenían un poquito subida. Habla Simeone en un ratito, a las 3:30, rueda de prensa del Cholo, previa a este partido. Un partido sobre todo para medir esas sensaciones, esas buenas sensaciones del estreno, y que quedaron un poquito, no sé si decepcionadas para algunos, con el segundo partido liguero ante el Huesca. Toca recibir al Villarreal, que no está teniendo un arranque de temporada como se esperaba. Había mucha ilusión en torno al submarino amarillo, pero parece que no termina de arrancar ese proyecto de Unai Emery, que no lo tiene fácil ante Simeone, porque se ha enfrentado 12 veces a él y no le ha ganado ninguna. Veremos si mañana en el Wanda Metropolitano, a las 4 de la tarde, cambia la historia para Emery o se mantiene esa buena racha que vive el argentino ante el técnico vasco.
Y también muy atentos al cierre del mercado, porque Simeone va a esperar que llegue algún regalito antes del domingo a las 12 de la noche.
Eso es. Primero, contar que para el filial el Atlético ha firmado a Ismael Gutiérrez, un fichaje de lujo para la cantera del Atlético. Ha pagado el club rojiblanco 1 millón de euros al Betis por el 50% del pase, y para el primer equipo, pues pendiente sobre todo de poder colocar a Lemar y Héctor Herrera. Salvo giro total de la situación, ni Hermoso ni Diego Costa parece que saldrán, y se espera a ver si llega alguna oferta por Nehuen Pérez. De llegadas, pues si sale uno de estos centrocampistas, de Lemar y Héctor Herrera, llegaría Torreira. Habla ya de ese acuerdo que puede tener el Atlético de Madrid con el jugador, pero a la espera de que uno de estos dos hasta ahora rojiblancos puedan salir para hacer sitio en el equipo y masa salarial, sobre todo.
A propósito de Ismael, el refuerzo para el filial del Atlético en ese acuerdo Atlético-Betis, y también refuerzo para Simeone, porque es un centrocampista con proyección, me dicen que a la par se negocia por parte del Atlético de Madrid con el Betis para cerrar el traspaso de Ángela Sosa. Dimos aquí la noticia. Ángela Sosa le interesa mucho al Betis femenino. Arranca este fin de semana la primera Iberdrola y lo hace además el domingo a la 1:30 con el primer Real Madrid-Barça de la historia del fútbol femenino en nuestro país. Ojito a Ángela Sosa, jugadora del Atlético de Madrid y el Betis femenino. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
En 7 minutos llegamos al final de este programa. Voy a saludar a esa campeona ya mismo, pero antes un consejo, oídme. ¿Queréis comprar un coche de segunda mano seminuevo? Yamóvil. Verás qué diferencia y el precio, no te lo vas a creer. Solo Yamóvil, con sus más de 50 años de experiencia, podía ofrecerte el mejor coche y la mejor financiación entre sus centenares de vehículos. Yamóvil te ayuda en tu pasión de conducir un gran coche por un precio que ni te imaginas. Recordad, Yamóvil, 2:53, 1:53 en Canarias. Sara Hurtado, hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes, qué bueno hablar contigo.
Ayer volviste a pisar la pista de hielo, es nuestra patinadora artística sobre hielo, y volviste a sentirte eso, patinadora, después de lesionarte el hombro y pasar por quirófano en julio, ¿no? Hablamos por entonces, cuando volviste a España desde Moscú, donde entrenas desde 2016 con Kirill Yalyabin, y te dislocaste el hombro en una caída, ¿no? En un entrenamiento con tu pareja artística.
Sí, así es. Bueno, esta parte que con la que todos los deportistas tenemos pesadillas y que nunca esperamos que llegue, pues me tocó. parece que este 2020 viene fuerte, no tenía suficiente con el confinamiento, sino que
desde
también...
Desde luego.
he recibido este regalito por su parte, pero vamos, la verdad que estoy súper contenta con cómo va evolucionando todo, porque no me esperaba poder tocar hielo tan pronto, relativamente pronto, y ya ves, o sea, feliz. Feliz, la verdad que sí.
Fue en la pista de hielo de Majadahonda, ¿no? El reencuentro con tu con tu superficie de vida,
Sí, es como volver a casa, porque Majadahonda ha sido la pista que me ha visto nacer como patinadora individual, como patinadora en pareja de danza. Guardo muy buenos recuerdos con esa pista y parece que era el sitio adecuado, o sea, era el sitio donde tenía que volver al hielo y dar ese paso, ¿no? Después de una lesión tan grave. O sea, me he sentido como muy tomando tierra de nuevo.
Desde marzo hasta junio confinada y sin entrenar, te operas en julio y ayer es la primera vez que puedes volver a entrenar y pisar esa pista de hielo de Majadahonda con tu amiga Sonia Lafuente, ¿no? Que te acompañó, patinadora también artística sobre hielo y que, en fin, hacéis buenas amigas. Podéis ser rivales, pero sois sobre todo amigas y componentes del equipo nacional.
No, claro. Bueno, ella ya no compite, pero hemos crecido juntas. Entonces... El hielo ha sido nuestro mejor amigo y nuestro mejor enemigo durante mucho tiempo y lo hemos compartido y hemos crecido en él. Entonces, pues, volver al hielo y además eso, acompañada de una amiga tan tan cercana como Sonia, que es como una hermana, pues fue muy reconfortante porque siempre después de una lesión, el primer contacto con la superficie, pues... como que emociona y da un poco de respeto miedo, porque en el fondo es donde la última vez donde más daño te has hecho, ¿sabes? Queda un poco el resto de ese shock de la caída que lo tienes que superar, ¿no? Enfrentándote otra vez a esa superficie y a esa sensación de deslizarte en el hielo. Entonces tienes como muchísimas ganas por volver, pero al mismo tiempo sabes que va a ser un enfrentamiento un poco, como decía ayer, para hacer las paces, ¿no? Para decir, bueno, vamos a empezar de nuevo, sé que ha sido un accidente, te perdono, ahora vamos a ver qué hacemos, ¿no?
De momento ya has vuelto, ya está superada esa lesión y esa operación en el hombro y es la mejor noticia y por eso queríamos felicitarte, ¿eh? Porque ya se ve la luz al final del túnel, aunque las competiciones todavía no están en el horizonte, no se divisan, ¿no?
Claro, las competiciones están un poco extrañas, porque sí que va a haber Liga de Grand Prix, pero lo han mantenido de una forma como muy local. O sea, puedes ir a esos Grand Prix en los países en los que entrenes. Entonces, pues va a ser una liga un tanto extraña, ¿no? Mínimo que hay Grand Prix, ¿no? Eso es lo positivo, que hay competiciones. Pero vamos, ahora mismo nuestro objetivo va un poco más allá de los Grand Prix y se encuentra más en europeo, mundial, ya más hacia el año que viene, y porque lo principal es volver de esto más fuerte y recuperar la sintonía con Kirill lo antes posible.
De eso se trata. Además, fuiste con Kirill, fuisteis séptimos en el último europeo, tú siete veces campeona de España, en fin, que eres una crack y vas a volver por tu fuero, seguro. Sara Hurtado, nos alegramos mucho de verte otra vez patinando.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Gracias, un beso.
Un abrazo.
Nos vamos con baloncesto. Xavi Santos y con un partidazo para abrir Euroliga en el Buesa Arena, duelo entre españoles, ese Baskonia Real Madrid. Xavi, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Con 400 personas que van a presenciar este partido, este estreno del Real Madrid y del Baskonia, campeón de liga contra uno de los favoritos para ser conjunto de Final Four, sin Yul, Felipe Reyes ni Taylor en el Real Madrid, y después de las dos grandes victorias en el día de ayer, con más sufrimiento de Valencia Basket contra el conjunto de Lyon, con esa canasta de Van Rossum al final y con el gran partido del Barcelona, de Abrines, de Mirotić para imponerse al CSKA de Moscú en una jornada, además, que nos dejó sorpresa la derrota del Efes ante el Zenit de Xavi Pascual.
Pero ganó el Barça en casa ante el CSKA 76-66 y el Valencia 65-63 ante el ASVEL Villorben. Arrancó esta Euroliga con dos victorias españolas. Hoy, duelo fratricida a las 9 de la noche en el Buesa Arena con 400 aficionados en las gradas. Baskonia-Real Madrid ha vuelto a la Euroliga. Es buena noticia también en el mundo de la canasta. Xavi Santos, gracias. Un abrazo.
Chao.
Nos vamos con Raquel Valero y con Ainhoa Sánchez, cual titanes de la parte técnica y la producción respectivamente. Ahora te quedas con Guille Salmerón en la media bajo par y después en la media el último runner con Natalia Freire. Buen fin de semana, volvemos el lunes a la 1:05. Esta semana que viene con Jesús Poveda al frente. Sed buenos, por favor, y precavidos, precaución, mascarilla, distancia social. Esta noche cierra Madrid y vamos a España. Hasta lunes.